Another Day, Another Drama. ¡Ay!
¡Ay, hola!
Estuve viendo mucho YouTube, así que sería tipo... Me encanta que es en gallego la traducción en español, pero es como contenido de cotilleo, de salseo, tipo... Es como... ¿Me entendés? Es tipo chisme, pero de...
Pues son ángeles de la mañana, pero del mundo de YouTube.
Del mundo de YouTube, todo lo que tendría que ver con beauty gurús y industria del maquillaje en YouTube, ¿entendés?
Como Jeff Star, que hace como sus especiales, o el quilombo que hubo entre... Ay, no me los acuerdo ahora, ¿cómo se llama? Jeffrey, no, ay, no me acuerdo los nombres, pero bueno, sí,
Jeffrey
te entiendo.
Jeffrey tuvo problemas con todo, es literal.
Jeffrey, literal.
No, no, o sea, es una droguita rica. Yo te juro, o sea, no consumo el drama de acá, pero me pones un youtuber que sacó una colección... que hubo un problema y yo voy a tener que saber qué pasó porque me interesa, me interpela, ¿qué querés que te diga?
Está bien que te interpele, porque yo creo que me encanta porque ya todas nuestras diferencias se lo echamos a la división entre millennial y centennial.
Es que sí.
Pero está bien. A mí me encanta igual el drama argentino, me da vida. Ver a Vicky Zipolitakis me da vida.
Es que hay algunas cosas que yo me doy cuenta que me perdí, tipo frases icónicas de Moria, no puede ser que seas tan buena, reina, y un montón de cosas así.
Pero no te las perdiste, o sea, no te las perdiste porque las podés ver en YouTube y porque tu generación también crea otras cosas.
Obvio, pero...
Yo a veces me siento re excluido. Cuando, ay, que suena mal, tipo, suena más triste de lo que es. Pero a veces es como cuando escucho hablar a gente más joven y es como, ay, no entiendo cómo hablan. Tipo, me pasa con amigas que hablan de cierta forma, acortan ciertas palabras y yo no entiendo.
También depende de la movida en la que estás. Tipo, cuando arrancaron todos con el scary, scary, tipo, yo estaba como, ¿qué quiere decir eso? O sea, y porque no estaba en la movida, ¿entendés? O sea, no... No, me iba a enterar y me acuerdo que fue tipo, sentíme un idiota diciendo, ¿qué quiere decir Skrillex? Tipo ahí preguntando, pero sí. O sea, también, por más que sea algo que lo inventó poner en mi generación, entre muchas comillas, como yo no estaba en ese entorno social, no me enteré, ¿me entendés? Pero,
sí, totalmente.
O sea, puede haber una brecha por grupo, pero también hay una brecha generacional que no la vamos a negar.
Y no, y tampoco se puede cerrar. Se puede unir, pero no cerrar.
Sí.
Bueno, hoy vamos a hablar un poco de eso, porque hoy, este es un capítulo que a mí particularmente me llena el alma, porque vamos a hablar de la única, de la inigualable, de la reina, la que nos ha dado vida desde el 2009, la que a los putos nos ha marcado, la única inigualable, Lady Gaga.
Diosa. No, si hablamos de Lady Gaga, hablamos de toda la cultura pop, no de toda la cultura pop, pero de algo importante de la cultura pop. Digo bien.
Sí, de la cultura pop de los 2000 y de los 2010, de los 2000 en adelante.
Sí, 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 sí. Que yo te voy a decir, tipo, y te lo dije en un audio antes, pero voy
contame
a
tu historia. Lady Gaga.
Lady Gaga, yo veía videos en YouTube de unos chicos, mira, no me acuerdo. O sea, fueron los primeros YouTubers, literal, que eran, no sé si hermanos o primos o qué, pero eran un montón de pibitos de mi edad. Digamos, 2009, yo tenía 9 años.
¿9?
Tenía 8, claro, en 2009. Y hacían videos tipo pavotes de cualquier cosa, cantando tipo canciones, bueno, esto, pop, cantando Party in the USA de Miley Cyrus, o...
¡Qué mazo!
O bueno, o como se dice, ay, no me sale el nombre ahora, Poker Face. Pero ellos lo que hacían era tipo inventar una historia y cambiar la letra, ¿entendés? Entonces yo me sabía todo el ritmo de Poker Face y me encantaba y lo daba todo bailando, pero con otra letra. Tipo, lo que hacían esos chicos era, tipo, una nena que era la nena mala. Entonces empezaba a cantar, soy una chica mala, ¿cómo puedes ver? Me gusta ir caminando y las cosas romper. Mucha gente debe, por esto de papelón que acabo de hacer, debe reconocer a este video y a estos chicos.
Bueno, a mí, ¿sabes qué me hiciste acordar?
¿A qué?
A un video de que se le decía a Troy Bolton en High School Musical 2, donde era puto y pisó caquita en esa canción que él canta por el patio del hotel. En el
bueno,
que está.
Eso es. Eso, o sea, es cultura. No es una cultura pop, pero también.
2007. Es cultura de 2000. Sí,
eso en el bananero. Eso era un youtuber que hoy en día existe.
¿Cómo?
O sea, que ese era el bananero, que es un chabón que hace un humor muy parecido al de Mateo Baracus.
Sí, totalmente.
Y que hoy en día sigue pululando por ahí por el mundo de internet. Y yo me acuerdo que era como ver ese. Me acuerdo que tipo con mis amigas lo poníamos en una notebook, pero como andaba todo en internet muy mal, lo que hacíamos era tipo poner el video, pausarlo, esperar a que la barrita gris avance, porque si no lo íbamos a ver todo cortado, nos poníamos a jugar a otra cosa, y cuando estaba todo lleno, decíamos, bueno, es el momento, y nos íbamos tipo a una habitación aparte para que no escuchen nuestros viejos, y veíamos ese video que decía, puto, banana en el culo y no sé qué mierda más, y estábamos como, no puede ser, ¿entendés? Como flasheadísimas.
Me encanta.
Eso es cultura, y de vuelta éramos muy chicas y estábamos viendo esa mierda, que yo y un montón de gente de mi generación no hayamos sido Hitler, es un destino divino. Porque realmente, o sea, nos reíamos un montón de, igual a la vez, tipo, empoderado ese Troy Bolton. Porque como que en un momento decía que sabía karate y que se iba a defender y que lo estaba buscando
sí, para... Sí, karate y también taekwondo, me lo acuerdo.
sí, ¿me entendés? O sea, era un personaje muy raro.
Es que él decía con mucho orgullo que era puto.
¡Claro! O sea, a la vez
algo así,
eso.
Mira, yo soy puto, Troy es puto. Como que, ¿quién carajo me
hablo? ¡Claro!
Sí, y no me acuerdo qué también. O sea, por lo menos lo reconocía. Toctos, o sea, es como que eran mensajes medios mixeados.
Era mixeado porque si bien era objeto de burla, a la vez era una persona que estaba orgullosa de eso, entonces, rarísimo.
Claro, era raro, era raro para niñez como nosotros. Pero bueno, tus primeros encuentros con Lady Gaga son básicamente YouTube.
Claro, con un YouTube, con unos YouTubers, digamos, que hacían esos videos y que le cambiaban la letra, entonces yo me acuerdo de escuchar Poker Face. Y decir, claro. Ay, no me gusta porque no conozco la... ¿Entendés? Como no me gustaba Poker Face porque no era con lo que yo había hecho bonding en ese momento, que no era la imagen de Lady Gaga que hoy todos amamos, sino con
los sonidos,
¿entendés? Entonces yo nunca, como Centennial, nunca me fue tipo, como es para los millennials, una imagen tan fuerte de Lady Gaga, no la tuve, ¿entendés? Como que ya cuando yo empecé a reconocer el mundo de internet y a usarlo y qué sé yo, Lady Gaga ya era Lady Gaga, era una señora muy extravagante que se vestía con carne y hacía cosas loquillas, y para mí era eso Lady Gaga, ¿entendés? Y yo era chiquita y lo que quería ver era eso, unos nenes bailando y haciendo un acordeo, jugando entre ellos, ¿entendés? Era otra cosa la que yo consumí en 2009. Es por
totalmente,
ahí.
Bueno, claro, yo mis primeros encuentros con Lady Gaga me lo puedo acordar, pero demasiado vívidamente, lo que me preocupa un poco. No me pidas año porque no lo sé. Pero yo estaba en un asalto.
¿Cómo?
Sí. Yo estaba en un asalto. Ay, mi corazón se está. Gente de más de 20 va a saber lo que es un asalto. Fuimos la última generación en tenerlo.
Un asalto. Es una reunioncita. ¿No?
Él fue como el padre de la previa.
Claro, o sea, me acuerdo que en un momento me iba a ir a como un cumpleaños y me dijeron, ay, ella ya va a sus primeros asaltos. Y yo, ¿cómo? Tipo, ¿qué?
Bueno, claro, es como cuando los cumpleaños dejan de ser a la tarde para pasar a ser a la nochecita.
Eso, o sea, y esa frase me la dijo mi abuela, te explico, mi amor, pero bueno. la escuché alguna vez en mi vida.
Sos mala.
Te amo.
Bueno, yo terminé la escuela en 2015.
Claro.
Entonces, en 2014 estaba en quinto, en 2013 estaba en cuarto, 2012 estaba en tercero, 2011 estaba en segundo, 2010 estaba en primero. Esto fue en 2010.
¡Wow!
Entonces, yo estaba en ese asalto con gente, me acuerdo que era de Rocío Brogna. Rocío Brogna, si me estás escuchando, me acuerdo de tus cumpleaños, eran la bomba. ¡Ah! Spray con colorante, como era todo muy raro, éramos chicos de los 2000.
Era niño de los
2000. Totalmente. Che, esto se hizo re largo, ¿no? Y no hablamos de nada.
Hablamos de todo, mi amor, hablamos de todo.
Sí, pero no hablamos de Lady Gaga.
Pero me estás contando tu experiencia con Lady Gaga, dale grano, mi cela.
Voy al grano. Cuestión, yo escuché por primera vez Paparazzi.
Ah.
Y esa fue mi misma expresión. No sabía que estaba escuchando, pero me encantaba.
Es un temazo.
Es un temazo. Es más, el souvenir de ese cumpleaños era un CD, o sea, de 12 canciones, porque en ese momento usábamos CDs que no se podía grabar más de 12 o 13 canciones.
Ajá.
Entonces, que con todas las canciones que habíamos escuchado ese día. Bien. Esa fue mi primera, y después Lady Gaga fue como que conocí varias canciones, pero nunca fui muy fan.
Ah.
Es la realidad. Yo nunca fui muy fan de Lady Gaga. Como, sí me gustaban sus canciones, las que nos gustan a todos, pero no. Hasta que llega 2016 con Joan.
Ah, o sea, entraste tarde en...
Yo entré tardísimo.
Mira, o sea, Born This Way tardísimo. A vos no te cambió la vida.
Born This Way es un CD que nunca escuché entero.
Wow. Yo tampoco igual, pero... Perdón, como sos gay, arre. No, es un ícono de la cultura gay, sí. ¿Me entendés? Y sos un gay millennial, o sea...
Es que yo... Yo no lo negaba. Me encantaba, pero había algo que a mí no me atraía. Ajá. ¿Entendés? Hasta que llegó Joan con un look completamente natural, normal, bueno, clásico. Un sonido que a mí me encantó. Porque era la forma que muchas tienen a mí de hacerme atractiva es la naturalidad, la simpleza. ¿Entendés? Entonces a mí, esa Lady Gaga vestida con un traje, un gorro y una guitarra, me explotó el bocho.
O sea, yo personalmente hice muchísimo más bonding a partir de ahí con Lady Gaga. Que todo lo que había hecho antes, igual yo quiero decir que recuerdo cosas, porque a ver, cuando hablamos de Lady Gaga hablamos de una figura que revolucionó la industria del pop, videos musicales, otro estilo musical, todo una locura, pero yo pondré, me acuerdo de ver los videos, de ver Telephone con Beyoncé, que Beyoncé también
icónico,
la Beyoncé,
no le digas Beyoncé nunca más en tu vida.
Yo tengo también muy poca relación con Beyoncé. Y había visto ese video y me había gustado. El video y el tema que sí me gustaba era Judas. Pequeña niña satánica, yo estaba en...
Sí, totalmente.
Y sabía el pasito con el corazón, todo. O sea, lo daba todo con Judas, ¿entendés? Pero siempre fue como alguien que estuvo, pero no me llamó la atención. En cambio, porque no había entendido todo el concepto de revolución que ahora, haciendo una mirada general, puedo ver. Me parecía una loquilla, claro, ahí cantando y con pelucas. Cuando hizo Joan, dije, ah, mira, puede hacer otra cosa esta mujer. A ver, tipo, quiere mostrar versatilidad, voy a escucharlo. Y me gustó muchísimo más, ¿entendés? Después fue todo lo de A Star Is Born. La hizo muy bien. La hizo muy bien esta mujer.
Es que Lady Gaga, si mirás para atrás, es una artista súper, súper versátil. Pasa que es muy criticada por sus propios fans, ¿entendés? Como... Yo la amo, tipo, hoy puedo decir que la amo, pero también te digo que no escuché nunca todos sus álbumes enteros desde Joan, o sea, dos álbumes enteros escuché.
También es una carrera muy larga la de ella, como para entender.
Totalmente, totalmente. Pero bueno, es súper versátil, entonces para mí Joan fue esto, un sonido nuevo para ella, un sonido que nunca la había escuchado hacer, una música súper linda, con letras súper potentes, y listo, ya está, me compró. Y cuando a mí me compras para toda la vida. Como yo voy a tener 90 años y voy a seguir escuchando Joan, porque es más, es el único CD que compré de Lady Gaga, porque lo amo.
Es un re CD.
Y a partir de ahí la empecé a seguir yo. O sea, a ver, la conocía, sabía quién era, obvio, la seguía todo el tiempo, seguía sus looks en la alfombra roja, sus presentaciones. Como yo no estaba fuera de su mundo, pero no me iba a poner Spotify a escuchar toda la discografía de Lady Gaga.
Sí. Es que para mí, con eso que...
Y bueno,
de que es muy criticada y mismo por sus propios fans, pensá que, o sea, tiene una carrera muy, muy larga y está bien, y me parece correcto y admirable cómo fue ella rearmándose y reinventándose. El tema es que cuando a vos te cambia la vida de Born This Way y después la ves hacer algo como Joan, decís, ¿qué pasó, Negri? Como dejaste de ser así de rupturista.
Bueno, claro. Que todo el mundo le decía esto, queremos a la antigua Gaga de nuevo. Y cuando entra esta nueva etapa, en la etapa de cromática, le decían, queremos a la antigua Joan. Entonces era como, loco, ¿qué querés? O sea...
pasa que, o sea...
Nada, basta. Hasta que creo que es un... Ella después, escuché un par de entrevistas de ella. Ella entiende que va a hacer lo que se le canta al culo.
Obvio.
Que ya está, que se cansó de escuchar gente y a sus propios fans y a toda la gente que la rodeaba bardearla y hacerla a ella sentir mal por las mismas cosas que ella había decidido hacer. Entonces dijo, ¿sabes por qué no se van todos a la concha de la lora? Y me parece increíble.
Es que literalmente es como, oh my Gaga, ¿entendés? Gaga fue...
Yo digo, oh my Gaga.
La ay Dios, me dio una CB, idolatralizar. Le hicieron ídola, ¿entendés? tanto a tal punto.
Idolatraron.
Claro, idolatraron, qué tarada. Bueno, la idolatraron a tal punto de que ya llega un momento de que nada de lo que ella haga va a ser mejor de lo que ya hizo, ¿entendés?
Vino a hacer lo mismo que hizo. Mirá lo que voy a decir, esto es polémico. Vino a hacer lo mismo que Sweetener y Thank You Next hicieron el año pasado con Ariana Grande. Vinieron a levantar todo lo que había y a decir, hola, llegamos nosotras de nuevo.
Comparto.
Cromática me parece una obra de arte. Pero una obra de arte es... Ya no hay música así, ¿entendés? Entonces eso es lo que me gusta. Ella dijo, escúchenlo de principio a fin, sin aleatorio. Y yo dije, oh, ¿por qué será esto? Literalmente... No hay cortes en este álbum.
Igual, perdóname, pero que no haya cortes se está haciendo muchísimo. Y a mí me gusta porque me parece que muestra que el artista pensó como en una pieza entera y no que hizo 5 temas y los puso. Y muestra como,
bueno, claro, conceptual.
Claro, claro. O sea, el uso de un concepto en un CD y de que todos los temas están relacionadísimos y que literalmente no haya corte es algo que está caracterizando a la música hoy en día. Billie Eilish lo hizo.
Ah, mira, claro, por eso yo nunca lo supe por mí, esa mujer.
No, pero no solamente Billie Eilish, fue el primer ejemplo que se me ocurrió. Son un montón. Ay, ¿quién más? Bueno, Bad Bunny lo hace al final de su CD, del último.
No me
o
gusta.
Sea, se está haciendo mucho y que para mí es para eso.
Bueno.
Y está buenísimo.
No, es increíble. Increíble, está muy bien pensado. Creo que habla bien del artista.
Obvio.
Pero bueno. Aparte, ella como que mete en el medio 3 interludios, que me resulta arte puro, porque es puro instrumental, es como, nada, las letras, la verdad que Cromática vino a levantar, vino a salvarnos, chicos, chiques, vino a salvarnos en esta cuarentena, yo lo voy a seguir creyendo. A mí está, el principio de cuarentena me salvó
Dua Lipa.
Future Nostalgia, Dua Lipa, tipo me hizo el primer de cuarentena, el segundo me lo está haciendo Cromática, y de Lady Gaga yo creo que no puedo esperar. Yo no espero nada de Lady Gaga. ¿Entendés? Como yo espero que me haga feliz y siempre lo logra.
Es que es una imagen. Lo único que a mí Lady Gaga me cierra por todos lados. Es una personalidad hermosa. O sea, es como que todo bien, ¿entendés? Hay una sola cosa que es rari de Lady Gaga, que es el temita de There Can Be 100 People in the Room. Cuando le preguntaban, tipo, por su relación con Bradley Cooper, con la de Star Is Born, ¿viste? Que literalmente repetía lo mismo en todas las entrevistas, la misma oración.
Que fue puro marketing.
El puro marketing es que después sale un remix y yo lo doy todo. Ya cambia 100 people, in the room, in the room, in the room. ¿Entendés? Como un remix que era lo más y que lo daba todo. Eso es raro, porque como que pasé de verla a ella siempre fresca, siempre como, nada, divina, auténtica. A repitiendo lo mismo y dije, ¿qué? Pero tal vez sea marketing.
Y pero eso fue puro marketing. Creo que la gente, a ver, la gente que creía que Bradley Cooper y Lady Gaga estaban teniendo algo, que yo no lo digo que no, yo quiero decir, pudieron haber garchado y le aplaudo a ambos. Para mí fue puro marketing y la hicieron re bien. La película es una mierda.
Es una poronga la película. Claro, después me dijeron que es una película de hace 1000 años que la rehicieron como 3. Esta era como tercera vez que la rehacen. Y es viejísimo, el argumento queda viejo, pero bueno.
Es que, claro, el argumento quedaba viejo, pero yo creo que la apuesta quedó vieja. Como...
Sí, ese es un argumento que está viejo. ¿Qué tan innovador puede ser?
Amiga, pero hemos visto puestas de Hamlet que son increíbles. Entonces, a lo que voy es, si me vas a dar algo que va a ser hecho por cuarta vez, mostrame algo nuevo, si no, no me muestres nada.
Sí, 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 sí.
Katy Perry una vez le dijo a una concursante que estaba cantando I Kiss a Girl, la frenó y le dijo, ¿te vas a cantar mi canción? Yo espero, o que cantes otra versión... O que cantes la misma tan bien que hagas que yo no la quiera volver a cantar.
Claro. Sí, sí, sí.
Me pareció increíble. Y me parece que eso va respecto a como todas las cosas que se reutilizan.
Es que, o sea, lo único que innovaron fue que metieron una artista pop que no sabíamos que era actriz y de golpe, ¡ay, miren, Gaga puede actuar! Como, es en eso.
Bueno,
fue marketing, nada.
Pará.
No, y no dudo de que pueda actuar, ¿eh?
Hace años, ¿eh? Gaga actúa hace un montón de años,
que,
tipo.
O sea, eso también para mí fue una buena movida de marketing para Gaga, en el sentido de que dijo: miren, yo también soy actriz y lo hice siempre y lo puedo hacer bien. Y fue una buena movida para la película de: miren, vamos a ponerles una estrella pop que todos aman y la van a mirar. ¿Entendés? O sea, fue una buena movida de marketing, sí, tanto para la productora de la película como para Gaga, pero yo como espectadora me sentí estafadísima.
No, totalmente, totalmente. Yo me sentí re estafado cuando vi la película. Dije, ay, por favor, no puedo creer. Esto es lo más cliché que vi en
Dios,
mi vida.
Sí, no, no, muy, muy... No, nada. Rota por dentro. No,
sí, te entiendo. Sí, totalmente.
Pero esto me encantó.
Totalmente.
Fue como...
Ay, a mí...
Un breve repaso sobre la historia.
Son 20 de la... Nada, yo creo que ahora es... Vayan a escuchar Cromática... Fúmense un porrito, tómense un gin tonic, no sé, lo que quieran, pero escuchen Cromática y sean felices.
Sí, que es lo único que nos queda. Escuchar un poco de música, fumarte una parrita y después, no sé, el vacío existencial de la vida. Pero tenemos a Gaga, tenemos porro, no sé.
Bueno, me encantó este capítulo. Yo varío, le digo capítulo, episodio, qué sé yo ya.
Nadie sabe. Y esa es la gracia, esa es la magia.
Bueno, entonces con esto nos despedimos.
Pero nos veremos, arre, nos oiremos o nos oirán en un próximo episodio.
Adiós.
Bye, feas. Ay, mentira, no son feas, son lindas. Bye.